I'm turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 2 and verse 3.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el tema es la analogía de ser un soldado. Esto es fundamental para la vida de las iglesias, es crucial. Y bueno, les comento que al principio de la Segunda Guerra Mundial, en este país, Inglaterra, no teníamos muchos soldados. No teníamos muchos aviones y había muchas cosas que no teníamos, había muchos problemas. Y tuvo que haber medidas extremas para poder prepararnos. Y así también hoy en día sucede con las iglesias. Aquí tenemos entonces la analogía de ser un soldado. ¿Dónde están los soldados en nuestras iglesias? Y en particular en nuestras iglesias reformadas, en toda esta nación, en esta época presente. ¿Dónde están los soldados? Las iglesias son lugares pacíficos. Las iglesias se encogen más y más. Y aquí en Londres hay muchas iglesias evangélicas reformadas que se han hecho muy pequeñas. Y hay muy poco que se esté haciendo allí. Y no hay quien esté laborando por Cristo. No hay soldados. Los miembros de las iglesias en general no parecen creer que necesitan hacer casi nada. Y piensan que la vida cristiana es algo completamente personal. Y esto es una tragedia. Esto es extraordinario que esto haya sucedido. Y en particular sucedió esto en los últimos 40 o 50 años, donde el concepto de servicio cristiano prácticamente ha desaparecido. Entonces aquí tenemos un texto que necesitamos grandemente a través de las iglesias, donde dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y antes de que entre a este versículo, quiero que veamos brevemente el versículo 2 como una introducción. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Claro, es un tema paralelo. Tiene que haber aquí quien predique, quien obre en las iglesias de Jesucristo, y Timoteo tenía que pasar la antorcha. Tenía que preparar a otros. Y consideramos esto hace poco tiempo en un estudio: las cosas que de mí oíste. En particular del apóstol. Porque él era un apóstol. Porque él recibió la palabra inspirada de Dios. Tantas epístolas que él escribió, tanta enseñanza que él tuvo a través de la revelación de Dios. Ahí ya tenían el Antiguo Testamento, evidentemente inspirado por Dios. Ellos tenían que estudiar el Antiguo Testamento, tenían que pasarlo a otros también, pero ahora el Nuevo Testamento estaba siendo formado. Los cuatro evangelios aprobados por apóstoles, evidentemente autenticados por ellos. Después también tenemos las epístolas, las de Pablo, por ejemplo, obviamente, y otras epístolas también. Las cosas que de mí escuchaste, estas verdades. Las doctrinas, pero no solamente las doctrinas, las enseñanzas, sino los estándares también, los estándares de conducta, los principios que gobiernan la conducta de los creyentes. Todas estas cosas tenían que ser pasadas a la siguiente generación. Y frecuentemente, hoy en día, tengo que mencionar esto, muy frecuentemente hay buena enseñanza, pero no hay enseñanza de los principios de conducta. Entonces hoy en día tenemos personas en las iglesias que conocen las doctrinas y aún así sus vidas las viven como mundanos. No parecen haber escuchado o haber puesto en práctica los estándares de la vida cristiana. Y si se enseñan los estándares de conducta, los principios, entonces se acusan de legalismo, lo cual es una tontería, desde luego. Eso es una tragedia de un día que se acuse así a las personas que predican sana palabra y la practican. Así que Timoteo tenía que pasar a una nueva generación de pastores, de predicadores, no solamente doctrina, sino también las enseñanzas prácticas, los principios de conducta para vivir cristiano, todo. las cosas que de mí escuchaste entre muchos testigos. ¿Y quiénes eran estos testigos? Bueno, los testigos eran otros apóstoles. Ellos también enseñaban la palabra inspirada. Ellos también autenticaban y respaldaban la enseñanza del apóstol Pablo y su ministerio apostólico y sus epístolas, de las cuales Timoteo escuchó que estaban siendo leídas en otros lugares. Esto también eran muchos testigos, las personas que habían recibido epístolas del apóstol Filemón, por ejemplo, y otros. Así que su enseñanza, sus epístolas inspiradas, que estaban siendo leídas en otras iglesias, estas eran los muchos testigos de la misma enseñanza y doctrina del apóstol Pablo, que él recibió de Dios. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Aquí hay un proceso, encarga, deposita. Aquí está implícito el decir, encomiéndales, como si fuese algo preciadísimo, algo que tiene que ser mantenido a salvo, algo que no tenemos que entregar en forma parcial, pero por completo. Así que toma esto muy en serio, es un deber. Da a una nueva generación de hombres de forma cuidadosa, enseñándoles cuidadosamente las doctrinas y los principios de la palabra inspirada. Las cosas que de mí escuchaste ante muchos testigos, esto encarga, confía, refiere a hombres fieles. Evidentemente son hombres salvos, pero también fieles en sus vidas. Y lamento mucho esto, queridos amigos, el tener que sonar como si estamos quejándonos. Pero es preocupante hoy en día, porque muchos de los seminarios, si no es que casi todos, parecen aceptar a todo mundo para entrenarles. Ahora ya no tienes que ser fiel. Ya no. Durante los últimos 30, 40 años he visto y he conocido personas que son aceptadas en seminarios evangélicos. Aquellos incluso que enseñan verdades reformadas. He visto personas que son aceptadas que no son fieles. Tal vez pueden estar de acuerdo con la teoría y decir, creo en la fe reformada, creo en la confesión bautista de fe o en la de Westminster. Creo las doctrinas, pero ellos no son fieles. Todavía tienen el mundo en sus corazones. Todavía están escuchando música pop en todo momento. Todavía están asistiendo a eventos mundanos y tienen placeres mundanos y entretenimiento mundano, etc. Y están llenos de estas cosas y no están separándose del mundo. No son fieles. Fiel no significa solamente decir que creo la teoría, sino decir que somos fieles al llamamiento de Cristo a estar fuera del mundo. Y tenemos un compromiso para con Él, no con el mundo. El mundo lo hemos dejado de lado. Y hay incluso pastores que tienen blogs en internet. Y en sus blogs publican cosas o se hablan los unos a los otros y presumen. O hablan al respecto de diferentes películas del cine o música pop. Sus corazones todavía están en el mundo. Ese es su gusto y su placer. Esto es terrible. Cuando leemos estos textos, la justificación para tener otra generación de pastores, la justificación de que ellos puedan ser pastores, es que sean fieles. Esto es vital. Que sean fieles a Dios, no al mundo. Que se separen del mundo. Así que lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a muchos, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y no nos sorprende que hay tan pocas conversiones en muchas iglesias. Los pastores todavía tienen el mundo en su corazón, no son fieles. Y si no son fieles, pues no tendrían que ser pastores. Y lamento decir esta queja, pero tenemos que orar al respecto de estas cosas. Tenemos que tener advertencia de esto. Y lamento esta queja larga. Pero bueno, donde dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 3. Sufre penalidades. Lo primero que tenemos que considerar brevemente es lo siguiente. Esta es Esto es algo que se aplique solamente a pastores, ministros, misioneros, evangelistas. Solamente se aplica a esto. Es algo que se aplica solamente a ese grupo de creyentes que enseñan. Porque después de todo, esta carta se dirige a Timoteo. Entonces, de forma superficial, tal vez esto sugiera que esa es una exhortación para aquellos que tienen un cargo eclesial. Y solamente es para aquellos que tienen un cargo como el de Timoteo. Pues entonces sufre penalidades. Y el griego significa que resistamos, que suframos todo tipo de penalidades. El griego de penalidades es aflicciones. Resiste bajo las aflicciones. Sufre las aflicciones. ¿Y acaso esto solamente se dice a los predicadores? No, queridos amigos. Esta palabra de resistir, de sufrir, esta exhortación, está frecuentemente en las epístolas de Pablo, las cuales son dirigidas a creyentes ordinarios. Por ejemplo, en la epístola a los Hebreos, también aparece en una forma de anécdota. Hay que resistir desde el tiempo que nos hicimos creyentes, desde el tiempo que fuimos salvos, hay que resistir todo tipo de aflicciones y personas en contra de nosotros. Así que esta palabra, esta expresión, esta parte que dice sufre penalidades, tal vez parece ser que aplica solo a los predicadores, a los pastores, pero no, se aplica a todo creyente. Ahora tengo otra queja, lo siento. Siempre encontramos creyentes y círculos de creyentes que parecen decidir que hay dos grupos de vivir cristiano. La categoría de vivir cristiano es para el predicador, el misionero, el evangelista, los pastores. Ellos tienen que sufrir penalidades y sacrificarse y trabajar y servir. Ellos tienen que ser soldados. Pero todos los demás no tenemos que sufrir nada de esto. Así que les amamos, oramos por ellos y disfrutamos leer sus libros y disfrutamos ver las cosas que han logrado, leer de esto, ver sus experiencias y las formas en las que han probado al Señor. Pero en cuanto a nosotros, nosotros no estamos en esa categoría. Entonces, no tenemos que vivir así por Cristo, como para que tengamos que estar exhaustos por Él, sirviéndole a Él, sacrificando cosas por amor a Él, de modo que podamos estar dedicándonos a Él. No, no, no. Nosotros estamos en un grupo diferente de creyentes, creyentes ordinarios. Nuestra guerra es en un nivel diferente. Solamente tenemos que mantener el gozo y la paz y la certeza en nuestro caminar espiritual. Pero eso es un grave error. Esto es una cosa terrible. Solo porque aquí esta analogía de ser soldado se refiere a Timoteo, no significa solamente esto es para aquellos que tienen un servicio completo al Señor, esta categoría de personas, no, es para todos. Y puedo pasar bastante tiempo viendo diferentes porciones bíblicas para probar que estas exhortaciones idénticas son aplicadas a todo creyente. Los verbos que implican trabajo. Hay cuatro grandes verbos que implican trabajo. Constantemente son utilizados estos verbos para exhortar. Sí, exhortar a los siervos, los misioneros, predicadores, pastores, pero también igualmente para todo creyente. Así que un texto como este aplica a todos. Y verdaderamente deseo que todo mundo entienda esto. Hay que escuchar este versículo como que nos habla a nosotros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Resiste las aflicciones. Lleva las cargas. Esta es la idea. Es inevitable si tú estás en servicio cristiano. Estamos participando en una guerra espiritual. En contra del mundo, la carne y Satanás. El mundo está en contra de nosotros. Y nuestros esfuerzos, nuestro evangelismo, nuestra visitación, nuestro testimonio personal, todo lo que hacemos, nuestra escuela dominical que enseñamos, en todo esto muchas personas en el mundo estarán en contra de nosotros. Si testificas entre tus colegas del trabajo, tal vez frecuentemente te darás cuenta que te dejan de lado, que tienes desventajas en ciertas maneras, que te niegan cosas, vas a encontrar desprecio, o incluso te encontrarás personas que por completo te ignoren. ni siquiera tal vez querrán sonreírte, esas cosas suceden. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Sigues sirviendo al Señor. Porque si tú vives por Él, entonces tendrás cargas y aflicciones. Es inevitable. Tenemos que defender el Evangelio, la verdad del Evangelio. Tenemos que trabajar duro para alcanzar a las personas. Y tenemos que luchar la batalla por nuestro propio corazón en contra de la tentación y de Satanás. Así que no hay dos grupos de personas, dos grupos de creyentes. Esto es para todo creyente. Entonces veamos la analogía de ser soldado. Versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y os recuerdo que es una batalla. Les recuerdo esto. Es una batalla, una guerra por la verdad, una batalla por vuestros propios corazones en contra del enemigo que está dentro de nosotros, la antigua naturaleza. Es una guerra por las almas, por el Evangelio. Velo en esta forma triple. Y somos soldados. Estamos en servicio militar. Bueno, ciertas cosas en el servicio militar, en ser soldado, es obvio. Es una analogía fácil de aplicar y de estudiar. El ser soldado es algo arduo. Olvidémonos por un momento los tiempos de paz. Estamos hablando de tiempos de guerra. Estamos involucrados en una guerra. Y el ser soldado es algo arduo. Estamos avanzando constantemente. En particular, por favor, piensen en los tiempos de los soldados de tiempos antiguos, tiempos bíblicos. Hay grandes distancias que marchar. Esto es. Nos deja exhaustos, siempre hay que avanzar. Y cuando viene el conflicto, la batalla, hay que luchar mano a mano. Es terrible, es muy cansado, es arduo. Y así es el servicio al Señor. No estamos aquí para tener paz y estar tranquilos. ¿Tu vida es pacífica? ¿Tiene calma y tranquilidad? ¿No haces nada por el Señor? ¿Tienes un tiempo agradable en tu lugar de trabajo porque jamás testificas por tu Salvador? ¡Qué vergüenza! ¡Qué tragedia! Esta es una vida ardua, es algo muy cansado. Servir al Señor significa que tengo que invertir las noches, tal vez necesito estar involucrado en la obra con los niños y en la escuela dominical. Ah, todo eso me tomará tiempo. ¿Voy a cansarme? No puedo yo hacer esto para nada. ¿Esa es una actitud correcta para un creyente? El ser soldado es algo arduo. Y esta es la analogía de ser soldado. También es peligroso ser soldado. El enemigo va a contraatacar. Esta analogía es muy importante y muy informativa. El enemigo contraatacará. Va a haber chismes en contra de ti, por lo menos. Algunas veces vas a tener represalias. Alguna vez tal vez alguien te gritará. Y tristemente, tal vez en tus círculos familiares habrá hostilidad y oposición. Habrá mucha oposición de Satanás, el enemigo de las almas. Y entonces tienes que resistir esto. En una guerra el enemigo contraataca. Y si tú vas a ser un soldado dedicado, sirviéndole, haciendo cosas para el Señor, entonces habrá grandes dificultades en tu vida. Habrá dolor, habrá rechazo y hay que ser un soldado sacrificado. Tienes que dedicar tiempo, tienes que dejar de lado tu confort. Hay personas que iban a la milicia en tiempos antiguos, al ejército, y te tenían que dejar de lado sus granjas, sus casas, sus hogares, sus círculos de personas conocidas. Y cuando somos soldados de Cristo, tenemos que dejar cosas de lado para poder tener el tiempo para el servicio cristiano. Pero esto no te es un problema, esto no te es demasiado, porque cuando uno defiende a su país, hay que ir y luchar y dejar de lado este confort, y tenemos que asegurar la seguridad de la nación, de nuestro pueblo. Así que nosotros no consideramos el coste. Y así como cuando somos soldados de Cristo, no me preocupo por el coste y me preocupo porque no tengo mis tardes libres y no me preocupo porque podría ganar más dinero y hacer cosas maravillosas mejorando esto y aquello. Y más bien sacrifico todo esto porque voy a ser un buen mayordomo de mi tiempo para obtener tiempo para servir al Señor. Esto es al respecto de ser soldados. Hay sacrificios. Hay cosas que perderemos. El ser soldados a veces tenemos que hacer cosas cuando el enemigo ataca, no cuando me viene bien, cuando somos soldados. No puedo decir, el enemigo tiene que ser decente, no puede atacar después de las 5 de la tarde, no puede atacar después de las oficinas. Eso no es razonable. Hay que estar disponibles cuando seamos necesitados. Y así es también con el servicio del Señor. Hay personas que no entienden esto, no puedo hacer esto, no puedo ser voluntario para esto y aquello. Eso es fuera de horas de oficina. Estas son horas no sociables. Es un tiempo que no me viene bien, no me conviene. Y mis planes gentiles de estilo de vida se entorpecen. No, el ser soldado es estar listo para estas cosas. Y es bien triste cuando en una iglesia hay una gran necesidad y alguien le dice a una persona que podría servir, puedes venir y tal vez ayudarlos a tocar el piano para los pequeñitos en una tarde en particular. Porque el pianista está enfermo y dice, no puedo hacer esto, esto no me viene bien, esto va a entorpecer mi programa. No debemos pensar así, somos soldados de Cristo, estamos aquí por un tiempo, después en lo alto, en el glorioso más allá. Si verdaderamente hemos sido salvos por Cristo, haremos todo. Y esta actitud ha desaparecido de las iglesias. Y no nos sorprende que veamos iglesias bíblicas, muchas en el sur de Londres, muchas en el norte de Londres y muchas partes más en el mundo. Y hace 10 años se redujeron a 60 o 70 en la congregación y ahora son 20 o 30. ¿Por qué? Se reduce cada vez más porque nadie es un soldado. Todo esto se ha ido. Y lo hemos tenido aquí, queridos amigos, y espero que ustedes no sean así. De vez en cuando alguien me contacta y me dice, alguien de mi iglesia va a ir a tu iglesia. Y la persona que me dice es un pastor en una de estas iglesias donde no se hace nada. Son personas buenas, son creyentes, pero han desarrollado este terrible hábito de no hacer nada. Entonces tenemos una pareja joven que están yendo a Londres, tienen trabajo y van a estar en la congregación. Pero están 5 minutos y nos abandonan. ¿Por qué? Porque escuchan el tipo de exhortación que estoy dando hoy en día. Escuchan al respecto del servicio y compromiso y dedicación. Y dicen, ¿qué? Y se van, corriendo se van a algún lugar donde puedan unirse a la banda. O tengan demasiado tiempo libre y se relajen. Queridos amigos, esto es terrible. El verdadero creyente no está recibiendo la enseñanza de ser soldados de Jesucristo y de tener un verdadero compromiso y dedicación de vida y estar involucrados en la obra de Dios. Queridos amigos, en cualquier ejército, el esfuerzo tiene que ser mantenido, constante. Es sorprendente. Uno no puede estar en medio de una guerra y decirle al comandante en jefe, me voy a la casa. Ya me cansé. Ya estoy cansado, ya no quiero más. Ya no puedo resistir el sonido de toda la guerra. No, no, no. Todo este ruido. No, no. Había que quedarse ahí y se daba por sentado eso. Nunca había la menor duda de que se tenía uno que quedar ahí. Así es el servicio del Señor. No nos retiramos. Y sobre los años he conocido personas buenas y fervientes que han estado avanzando bien. Pero después de unos meses de estar enseñando una clase bíblica para jóvenes, deciden que ya se cansaron, es suficiente, es demasiado arduo. ¡Qué tragedia! Hay que permanecer allí. Es algo que nos cansa, pero hay que permanecer allí. Y eso es solamente por un tiempo. Y me acuerdo de un hombre que me dijo una vez que había sido llamado para la Segunda Guerra Mundial, para el ejército, cuando terminó la guerra. Su regimiento, su batallón, en 1944, pensó que ya se iba a ir a su casa en unas cuantas semanas. Y en 1947 seguía en el ejército. Fue una de estas personas que tardó más de 2 años en dejar el ejército y ser liberado. Y bueno, la mayoría de ellos volvieron en un año y medio, tal vez, dentro de año y medio. Algunos de ellos, alguien me dijo, tal vez 3.000 o 4.000 todavía estaban en el ejército 2 años después. Ahí no se puede dictaminar el tiempo, el plazo. Se les dijo, simplemente te necesitamos aquí. No puedes irte, tienes que quedarte. Y cuando somos soldados de Cristo, queridos amigos, esto es un compromiso que dura toda la vida. Es de por vida. Si nos envejecemos y estamos débiles y ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, entonces hacemos las cosas que podemos hacer. Y nos hacemos guerreros en la oración. y aconsejamos a otros y alentamos y ayudamos, pero nunca estamos fuera del ejército de Cristo. No nos quedamos de lado. Los hijos de Dios no hacen eso hasta que lleguemos a la gloria. Es un compromiso de servicio de por vida. Un buen soldado de Jesucristo. Versículo 3. Un buen soldado. La palabra buen. La palabra buen, aquí este adjetivo, significa virtuoso, bien motivado. Tenemos que seguir su guía. Algunas personas hacen lo que ellos quieren cuando son soldados. Y hay personas que entran al servicio cristiano e incluso comienza su propia sociedad para hacer esto o aquello por el Señor. Y las personas se hacen pastores y constantemente estos días están innovando, inventando cosas de lo cual no hay permiso de las Escrituras por hacer. Sin embargo, el buen soldado de Jesucristo sigue al Señor. Todo lo que él hace, su predicación y su oración, depende de la lo que él hace depende de la predicación, del poder del Espíritu y de la oración. No introduce bandas, drama, trucos y todas las cosas que hoy en día suceden en todas partes. Así no se es un buen soldado de Jesucristo si nos estamos apartando de los métodos de las Escrituras. Esa es la realidad, simplemente es la realidad. Lo hacemos por su causa, por su gloria. Esto es lo que nos hace buenos soldados de Jesucristo. Vean el versículo 4, tenemos tiempo para esto. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Estas son palabras muy importantes. Se enreda. ¡Qué traducción tan buena! El griego significa enredarse, involucrarse, o tejerse dentro de algo. Ningún soldado de Jesucristo se enreda, se involucra con las cosas de esta vida. Claro que esto implica de forma especial que los predicadores y los pastores y evangelistas, etcétera, no hagan esto. Significa que no hacen negocios al mismo tiempo. Ellos no tienen un corazón dividido, una mente dividida, preocupaciones divididas, emociones divididas. Ningún hombre que milita. No podemos tener un negocio y salir del país para luchar en el ejército por tu país. No se puede. Es una observación muy sencilla del apóstol. No podemos enredarnos a nosotros mismos con los negocios de esta vida. Y la palabra griega significa exactamente negocios, negociar, hacer negocios, interactuar con el mundo. Y esto aplica no solamente a los negocios, sino que también aplica al mundo en cualquier nivel, en cualquier sentido. No podemos tener entusiasmo e involucrarnos con las cosas de este mundo pasajero. Y ya hablé de esto un poco antes, incluso hoy. No podemos tener entusiasmo al respecto del entretenimiento de este mundo. Y la semana pasada mencioné los testimonios de aquellas personas que fueron convertidos, las personas que fueron convertidas en los años del ministerio de Spurgeon. Puedo mencionar un poco más al respecto de esto, creo yo. Había muchos de ellos que están en registro y han escrito, y esto fue escrito, estos libros de resumen de testimonios fueron escritos a manos de los ancianos, estos candidatos a la membresía o al bautismo. Y los ancianos escribían un poco de información, un poco de información al respecto del testimonio de las personas, un resumen. Y los ancianos le daban una tarjeta a estos candidatos a bautismo. Y entonces ellos iban y veían a Spurgeon. Y tal vez ustedes piensen que era un sistema extraño, porque una persona era entrevistada y se enviaba la persona con una tarjeta a ver al pastor Spurgeon. Y tal vez ustedes piensen que eran demasiados, pero es que en los años de 1859 y el 61 había avivamiento y había muchas conversiones. Entonces Spurgeon leía el libro del resumen del testimonio y lo leía. Tenía libre, lo leía. Y constantemente vemos esto, vemos lo siguiente en ese libro. Una cosa así, este joven hombre o joven mujer o hombre mayor solía asistir al teatro. Ellos no tenían televisiones, no tenían el cine. Algunas veces asistían a estas cosas 3 o 4 veces a la semana. Iban a bailes, hacían todas estas cosas, leían novelas constantemente. Y este era lo que les levantaba. Esto era lo que disfrutaban, era su placer. Y en esos días no se aceptaba una persona para bautismo o membresía si no habían dejado de lado todo eso. Y entonces se lee en estos libros de resumen de los testimonios, esta persona ha encontrado a Cristo, ya no tiene interés en sus ocupaciones de antaño y las ha dejado de lado por completo. Y como dije antes, hoy en día incluso se admite a las personas al seminario para entrenar a ser pastores, a aquellas personas que no han dejado de lado todo esto. Sin embargo, hace años ni siquiera se permitía que fuesen miembros de una iglesia. Si todavía dependíamos de la música pop y música rock y todo lo demás, no se puede vivir sin esto. Entonces no se puede ser un miembro, porque tal vez uno no es un creyente, tal vez uno verdaderamente nunca se ha convertido. Ese era el estándar de hace años. Queridos amigos, vean esto, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No es tan solo respecto de negocios, sino el mundo. Incluso cosas buenas por las cuales nos preocupamos demasiado, que toman nuestra vida y damos demasiada atención a estas cosas, demasiado interés. No solo la televisión y el cine y cosas así, sino hacer dinero, estar demasiado involucrado de forma innecesaria en mejorar las cosas de la casa, en decoraciones innecesarias y comprar ropa innecesaria. Esto es el mundo, queridos amigos. Necesitamos vestirnos lo mejor que podamos y proveer para nuestra familia, ser responsables y es razonable tener el mejor estándar que podamos. Esto por la gracia de Dios. Pero el enfocar nuestras esperanzas y amor y gozo en esto, eso es enredarnos en las cosas de este mundo. Y esto ahoga en tu alma. Y no puedes entonces ser un soldado que tenga la bendición de Dios. Ningún hombre que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A fin de agradar a aquel. Agradarle a Él, así es como avanzamos en la vida. Él, Dios es todo para mí, mi Salvador es todo para mí, Jesucristo, mi Señor y Salvador. Él es todo para mí, y más aún, sus ojos están sobre mí, su mirada está sobre mí, yo creo esto, y yo lo tengo presente. Él me observa, Él toma agrado de mí, Él es quien me defiende, Él me protege, Él es mi guía. Él es quien provee todo para mí, Él es mi Señor y Salvador. Pero yo estoy ante su mirada, yo no puedo hacer ciertas cosas, de modo que Él lo vea. Más bien tengo que hacer cosas para agradarle. Voy a dedicar mi vida a Él, voy a servirle a Él, voy a hacer cosas por Él, aunque sea arduo, todo lo que pueda por las almas perdidas. Voy a testificar este día en mi lugar de empleo si Dios provee la oportunidad y si es el momento correcto, entonces testificaré por Él. Y debo querer agradarle. Nada que haga para agradarle asegura mi salvación. Eso es tan solo por gracia. Él ya sufrió y murió por mí, pero ahora yo soy un creyente y he sido salvo por la gracia de Dios y estoy camino a verle en el cielo en la gloria eterna. Entonces ahora debo desear agradarle. Ese es el objetivo de mi corazón que voy a hacer este día. Agradarle a Él. Agradarle a aquel cuyo ojo está sobre mí. Y en forma especial al ser soldado de Jesucristo. Para que a fin de agradar a aquel, versículo 4 a la mitad, que lo tomó por soldado. Vosotros no me habéis escogido, yo os he escogido, dice el Señor. De modo que vayáis y traigáis fruto. Somos escogidos, escogidos, escogidos. No por méritos. No había ningún mérito en nosotros. Qué personas impías, sucias, pecadores hemos sido, tan llenos de las cosas que son ofensivas a Dios. No somos escogidos por mérito, sino por gracia sorprendente, solo por gracia. Cristo se propuso salvarme a mí. Incluso antes de que comenzase el mundo, Él vio mi desgracia y por alguna razón que yo no puedo comprender, una cosa inexplicable es tan maravillosa como para que yo la pueda comprender. Él se propuso a venir a este mundo y a sufrir y a morir por mí. Él sabía el pecado que tendría que tomar en sí mismo, en su propio cuerpo, en ese madero. Él sabía la humillación y el dolor y la separación de su Padre por la duración de esa muerte redentora. Él conocía todo esto. Él tomó mi castigo, Él tomó mi pecado, castigo y pecado, e hizo redención por mí. ¿Cuán endeudado estoy para con Él? Debo darle mi vida. He sido escogido para rendirme a Cristo. He sido escogido para ser un soldado de Jesucristo. ¿Escogido? ¿Para qué? ¿Para ser un cristiano feliz? Sí. ¿Para ser un cristiano relajado, en paz, tranquilito en Sion? No dice eso aquí. Dice escogido para ser un soldado. Escogido para servirle. Escogido para agradarle. A través de que tú seas su soldado. Esto es lo que dice el texto. Las personas dicen, escogido. ¿Acaso esto no me hace orgulloso? ¿Y tener satisfacción conmigo mismo? ¿Soy lo que he escogido? ¡No! Eso tendría que hacerte ver tu deuda tan grande. A veces tendría que hacerte sentir tan mal. He sido escogido para ser un soldado de Jesucristo. Y he sido verdaderamente un soldado. Solamente he sido un soldado a medio tiempo. Cuando me viene bien, cuando me conviene. Eso es terrible. Pero eso es para lo que he sido llamado. Soldado de Jesucristo. Por eso Él sufrió y murió por mí. Para que fuera soldado de Jesucristo. Y no lo he hecho. Yo me estoy hablando a mí, amigos. Y a ustedes también. El pueblo de Dios ha sido puesto a un lado y Dios ha provisto todo para mí. Tengo tantos privilegios, he sido apartado, he sido resguardado. No tengo ninguna excusa en absoluto para haber hecho tan poco por Jesucristo y para haber tomado tan poca presión y dolor por Jesucristo. A veces nos sentimos tan mal, escogidos. Es casi una palabra que nos llena de terror. No digas escogido. Eso me atraviesa como una flecha en el corazón. Escogido para agradarle, para servirle. ¿Y dónde estoy yo? Al respecto de esto, ¿qué he hecho? ¿Qué vergüenza debo sentir? Queridos amigos, piensen en estas cosas. Para poder agradar a aquel que lo tomó, que lo escogió. Por soldado, Él tomó sobre mí mi pecado y mi desgracia. Él fue clavado en la cruz del Calvario por mí. Él estuvo colgado ahí. Él tomó los insultos. Él fue latigado por lo menos 3 veces. Si es que entendemos bien la narración, por lo menos 2 veces, tal vez 3 veces, antes de que le clavasen en la cruz. Él fue humillado por mí. Y aún así, lo que Él sufrió en la cruz del Calvario por mí está más allá de cualquier lenguaje humano como para que podamos describirlo, porque Dios el Padre puso sobre Él mi eterno castigo. Y Él lo llevó y lo pagó, y Él podía pagarme incluso a medida que me veía que moría. Él podía verme a medida que Él sufría el castigo, a medida que el castigo de mi pecado fue puesto en esa alma que nunca pecó. Cuando hagas mi alma una ofrenda por el pecado, dice Isaías, él verá el fruto de la aflicción de su alma. Él sabía por quién estaba muriendo. Él hizo todo esto por mí. Escogido para ser un soldado, tomado para ser un soldado. En el versículo 4, ¿qué lenguaje debo usar para darte gracias, amadísimo amigo, por este dolor que te llevó a morir por mí, tu compasión sin fin? Oh, hazme tuyo, tuyo por siempre. Y si un día estoy desmayando, Señor, Hazme que nunca, nunca, jamás deje de lado mi amor por ti. Al no ser un soldado tuyo, al poner mi cargo de lado de forma prematura, al estar navegando en mi vida cristiana con placer, sin ninguna carga, sin ningún servicio, solo con, aceptemos, un arduo servicio por Jesucristo, la posibilidad de represalias orquestadas a manos de Satanás. Seamos un pueblo sacrificado, respondamos a las emergencias, aceptamos los tiempos inconvenientes, seamos leales, fieles a Él a través de la vida. Si pudiésemos alentar al pueblo de Dios en todo lugar, alentarles a este estilo de vida, entonces las iglesias no estarían encogiéndose, no estarían cerrando, las iglesias reformadas no estarían languideciendo y desapareciendo. Queridos amigos, si eres un soldado de Jesucristo, te puedo decir que tus oraciones tomarán vida. El Señor estará más cerca de ti. La certeza de salvación llenará tu corazón. Tendrás aliento en la gran campaña por la santificación personal. ¿Qué diferencia tan grande nos es el ser buenos soldados de Jesucristo?